Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a explorar el mundo de los demonios y los fantasmas sexuales con Vero Maza. Ella es sexóloga y periodista.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de tener sexo con un fantasma?
Tengo que confesarte, Luisa, que yo nunca había pensado en esto hasta que un día platicando contigo me lo planteaste. Y desde esa conversación no he parado de pensar en posibles formas o escenarios en los que uno podría tener una experiencia sexual con fantasmas.
Mira, la verdad es que cuando iba yo, ¿qué habrá sido? ¿Secundaria o preparatoria? Se publicó un disco de Placebo que se llamaba Sleeping with Ghosts. Y yo recuerdo que con mis amigas veíamos la portada de este disco y realmente el disco no hablaba de eso. O sea, no tenía nada que ver con tener sexo con fantasmas. Pero nosotras nos empezábamos a preguntar, porque la portada es como un hombre, creo que sin camisa, que está como abrazando a un fantasma. Creo que era así la portada. Y nosotras decíamos, bueno, ¿y qué será? O sea, ¿cómo sería tener sexo con un fantasma? Además, en esa época, pues, era como estas fantasías muy adolescentes en las que nada más estás como pensando o imaginando cómo podrían ser montones de escenarios totalmente insólitos, ¿no? Pero más adelante conocí a muchas personas que tienen este fetiche. O sea, que efectivamente encuentran mucho placer en tener relaciones con lo invisible.
Y Luisa, tengo que preguntártelo. ¿Cómo imaginas tú que sería?
Es que no lo sé. O sea, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Si haces alguna especie de ritual o de invocación. O sea, porque en cualquiera de los escenarios que tocáramos tendría que ser una relación consensuada, ¿no? Entonces, tendría que ser un fantasma. Vaya que es extraño lo que estamos platicando, pero tendría que ser un fantasma que también quisiera, ¿no? No tendría que estar obligado el fantasma, sino aquí todos tendríamos que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, yo me imagino que tendría que ser así. Pero entonces yo me quedo pensando justamente que lo que tú invocas, que tiene este carácter carnal o sexual o placentero, tiene más que ver con lo, entre comillas, demoníaco, ¿no? O sea, generalmente cuando pensamos en sexo y entidades, pensamos pues en demonios, en estas otras criaturas.
Bueno, a ver, a mí para empezar esto me parece un poco un tabú, porque creo que estamos acostumbrados a pensar que el sexo y lo carnal y el deseo está relacionado con una parte negativa del ser humano y sí. Creo que no deberíamos de pensar en eso. Ahora, si de por sí hay personas que nunca en su vida logran tener una experiencia paranormal, aunque la buscan, no me imagino con qué facilidad logras conseguir un fantasma que aparte quiera tener una experiencia sexual.
Yo pienso que aquí tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no? Y que tiene que ver con onanismo, quizá con masturbación y con el hecho de tener una fantasía al final del día. ¿No? Porque no nos estamos refiriendo en absoluto a la necrofilia, ¿no? Que tendría que ver con perpetrar tumbas y con transgredir cuerpos, que eso, pues, desde mi punto de vista, es como faltarle el respeto a un cadáver o faltarle además el respeto, no solamente el espíritu, mira, vamos a dejarlo fuera, la familia, etcétera. Ese es un tema mucho más complicado, que se aborda de una manera bastante sórdida en la película Necromantic, solamente por si quieren ver un clásico de serie B de esos que se consiguen de maneras muy difíciles, pero bueno, creo que ahora ya no tanto. Seguramente estará en alguna plataforma de streaming o algo así, pero es una película que sigue siendo prohibida. Lo dices muy bien. La palabra para describir este tema es tabú. O sea, el fantasma, el demonio, lo prohibido, lo invisible, tener sexo con... ¿exactamente con qué? ¿No? Estamos acostumbrados además al sexo muy hegemónico, es decir, a lo que las revistas nos dicen, a lo que los videos nos dicen, a lo que la pantalla, el celular nos dice que tiene que ser, y quién sabe qué es lo que tendría que ser.
Y yo creo que sería también muy interesante analizar, como realmente analizar, por dónde va esta fantasía, si realmente lo que uno desea es tener sexo con un fantasma, o si más bien la fantasía es pues llevarlo carnal a un plano más espiritual, por decirlo de alguna forma. No sé, me parece que esos dos caminos están ahí.
A ver, pero bueno, ya que está la pregunta ahí, o sea, ya planteado, ¿tú tendrías sexo con un fantasma? Ya está ahí, así logramos invocar a un incubo, un sucubo, lo que tú quieras, o a un fantasma espíritu, y dice que sí.
Híjole, es que a mí me dan mucho miedo los fantasmas, pero probablemente, si es el día correcto, probablemente sí. ¿Y tú?
Por supuesto. O sea, ya está ahí, no podría perderme la experiencia. Pero justo, a ver, hablemos de este tema de sucubos, de íncubos y de lo paranormal y la sexualidad. Cuando pensamos en sexo y eventos paranormales, muchas veces nos imaginamos el tema de los íncubos o los sucubos, ¿no? Como los demonios que quieren poseernos a través de lo sexual. Pero explorar lo paranormal desde la sexualidad es un tema interesantísimo. ¿Qué pasa con todos los testimonios que a veces hemos recibido sobre entes que se manifiestan como esta energía, ¿no? Una pulsión sexual? Desde tiempos inmemoriales conocemos historias de demonios seductores, de criaturas irresistibles e incluso, Daniel, de dioses que tenían sexo con nosotros los simples mortales.
Claro, y además pasa algo muy interesante, que es que en las últimas décadas los testimonios de, digamos, encuentros sexuales con fantasmas o con seres inexplicables se han vuelto más y más recurrentes y más populares, pero ¿realmente qué hay detrás de esto?
Hay, para mí, tanto como el placer pueda dictar y tantas variaciones como cada uno de nosotros tiene dentro de sus propias filias y fobias. Que de hecho, platicando contigo, tú me explicabas este término de la espectrofilia, que es el que denominaba el fenómeno para referirse a este tipo de anécdotas, a las personas que tienen relaciones con entes que en teoría no están ahí.
Pero esto es mucho más profundo que esto. ¿Realmente qué hay detrás de esta clase? ¿Y cómo podemos acercarnos a esta historia, a esta clase de historias, desde la mirada de una profesional?
Y sí, está con nosotras Verónica Massa. Vero Massa, ella es una reconocida sexóloga y periodista, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida.
Hola, chicas. Pues con mucho gusto de poder acompañarlas en esta ocasión y puestísima para hablar de estos temas interesantes.
Pero nosotras estamos encantadas de tenerte aquí porque pasa algo muy curioso, y es que muy rara vez nos comparten esta clase de testimonios, pero ahora tenemos unos muy interesantes y nos encantaría que nos dieras tus puntos de vista.
¿Qué te parece, Vero, si te leemos uno y nos dices qué te parece?
Me parece perfecto. Vamos, vamos.
A ver, tengo uno aquí que es de una persona que se llama Jorge. Y Jorge no quiere más que decirnos su nombre. Voy a tratar de evitar como los detalles porque quiere permanecer como un poco reservado. Y dice lo siguiente. Mi nombre es Jorge. Soy ingeniero en sistemas. No quiero decir mucho sobre lo que hago porque no quiero revelar mi identidad. Me avergüenza lo que estoy a punto de contarles. No hace mucho comencé a tener sueños lúcidos. Estos sueños comenzaron cuando desperté de manera consciente de una pesadilla espantosa. En esa pesadilla, una mujer muy bella, pero con los ojos amarillos, me miraba desde un enorme contenedor de basura. Ella estaba desnuda y su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Su mirada y su lenguaje corporal era el de un animal, el de una fiera. Yo sentía que ella me acechaba y tuve mucho miedo. Cuando desperté, me di cuenta de que yo tenía el control de la situación. No sé exactamente qué hice o qué se desbloqueó en mí, pero sentí que podía controlar todo lo que hacía en mis sueños. Lo que no podía controlar era la idea de esos sueños, y por más que soñara algo bueno, de pronto algo sucedía y ella se aparecía ahí, en distintos lugares. En cada sueño la veía cada vez más cerca. Distinguía más sus heridas, hasta su olor. En una ocasión soñé que esta mujer se acercaba demasiado a mí. Yo no pude resistirme y la besé. No sé por qué. Nos besamos y tuvimos relaciones. Sentí que era una experiencia que se salía del sueño. Sin embargo, no tuve miedo hasta que desperté. Pues cuando desperté, encontré cortadas en todo mi cuerpo. Al principio creí que yo mismo me había hecho estas cortadas. Pero una noche, tuve esto que muchos describen como parálisis del sueño. Y en mi habitación, sin poder moverme, sentí la presencia de esta mujer, el olor, la sensación de sus cicatrices. Sentí que ella se sentó sobre mí. Tuvimos relaciones de nuevo. No me resistí. No quería resistirme. Pero siento que no fue algo bueno. Siento que fue una experiencia muy placentera, pero aterradora. Pues sentí que esa mujer no era lo que yo pensaba, ni siquiera lo que yo sentía. Quizá esta mujer no venía de este plano. Espero puedan ayudarme con esta experiencia. No sé si quiero que se repita. A partir de ese momento, comencé a tomar pastillas para dormir y he evitado a toda costa soñar.
Como relato es interesantísimo. Hay un montón de elementos que podemos analizar, pero Vero, ¿tú qué opinas? Dinos qué piensas.
Mi respuesta, digamos, la voy a dar como desde lo sexológico, pero también desde toda esta comprensión que he tenido a lo largo de estos años de lo que no es aparente. ¿Les parece bien?
Excelente, excelente.
Claro. Ok. En base al testimonio que este compañero comparte y que, como dicen, narrativamente me parece de por sí fascinante, yo partiría de un puerto y se los voy a poner sobre la mesa, que es: tenemos ya que entender que lo que existe no es solo lo que vemos con nuestros ojos materiales. Y a la par, el espacio que habitamos, ¿no? Este lugar que muchas tradiciones, sobre todo la alquimia, llamaba el éter, está lleno también de un montón de cosas que no porque no veamos quiere decir que no existen. También se ha estudiado mucho la cuestión de los sueños. ¿Qué son los sueños? Porque realmente, si lo piensan, chicas, o sea, uno se duerme y el cuerpo físico se queda quieto, no se mueve, o sea, no respiramos y eso, pero ¿qué pasa con nuestra energía, con nuestra conciencia, con nuestro interior? Hay muchas versiones, ¿no? Hay quien dice, no, lo que pasa es que al dormir realmente nuestro cuerpo energético, o sea, esta energía que somos, no el cuerpo sutil, sino la energía que somos, se va a otros planos dimensionales, se va a otros tiempos, se va a otros espacios, porque ya no tiene la caja del cuerpo físico. Entonces, si pensamos todo esto que acabo de decir y volvemos al mensaje de este chico, de esta persona, me parece lógico que en sueños, sin saber cómo controlarlo, él haya pasado a otro plano dimensional. Esa puede ser una posibilidad. O u otra posibilidad, que algún ser de otra dimensión, por así decirlo, haya entrado a través de su sueño, se haya puesto en contacto con su energía. Siempre queda esta duda como, bueno, si es así, entonces, ¿por qué en el cuerpo físico tenía lesiones? Bueno, si en ese sueño, en ese espacio donde él se ubicó, había cierta reminiscencia de su cuerpo físico, a fin de cuentas es parte de nosotros, no se puede ir, y pues también podría tener esas lesiones, ¿no? Como todo en estos temas, no hay una prueba, no hay una confirmación, pero yo creo que cada vez es más fácil, mis queridas amigas, como ir entendiendo un montón de fenómenos que hemos visto sin respuesta y que cada vez vamos teniendo respuestas incluso avaladas por la ciencia, ¿no?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Oye, Vero, y en este mismo contexto de espiritualidad y de, pues, de los cuerpos no físicos, ¿qué tan peligroso es que esto pueda pasar? Por ejemplo, él nos está contando que tiene, pues, encuentros recurrentes con esta mujer, esta criatura. ¿Podría ser que se esté relacionando con una energía peligrosa?
No, totalmente. O sea, yo creo que nosotros tenemos la capacidad, hombres, mujeres, periodistas, como decimos en el argot, de cuidar nuestra energía y de bloquear nuestros canales energéticos y de evitar que estas situaciones pasen. porque si no somos como un libro abierto, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en mis exploraciones de lo sobrenatural y lo paranormal desde el periodismo, que me hablaban, por ejemplo, de cuando las personas están muy alcoholizadas, como sí, quitan toda su barrera de cuidado energético, ahí es cuando un montón de otras energías invisibles o incluso visibles entran. Incluso hay como referencias de gente que estando borracha de pronto empieza a hablar otras lenguas o empieza a decir cosas que no tienen sentido, y eso es porque están entrando otras energías en su ser. Entonces, obviamente que lo que le convendría a esta persona es trabajar energéticamente para que ya no le pase eso. Y claro que se puede bloquear la presencia de esas energías negativas.
A mí algo que me llama la atención, ya quizá desde un punto de vista, no le voy a decir técnico, ni sé exactamente qué punto de vista es, pero tú me lo dirás mejor, es cómo funciona una relación sexual, digamos, con algo que no podemos ver. Porque esta persona, Jorge, dice, tuve parálisis de sueño, o sea, no se podía mover, pero lo que estamos entendiendo es que efectivamente, pues, en esa circunstancia, sin tacto, por así decirlo, él alcanza un orgasmo, puede tener relaciones con algo que no está, que puede ser un ente, un fantasma, un súcubo, etcétera, mil y una interpretaciones. ¿Tú qué piensas?
Pues miren, ¿quién no ha tenido un sueño húmedo, no? Pues sí hay registros de que en sueños hemos tenido orgasmos o cuando menos excitación. Entonces vuelvo a la idea, ¿no?
Sí.
Puede ser que sea un recuerdo, una proyección. ¿Quién no ha tenido sueños con parejas de antes o con fantasías literalmente eróticas en donde tienes de todo y sin medida y ves la película como si estuvieras en el cine? Eso es una proyección. Y por otro lado, también está la posibilidad, vuelvo a lo mismo, de entrar en contacto energéticamente con otro ser. Ahora, aquí no hay que olvidar que los humanos tenemos una mente que nos ayuda a procesar racionalmente las vivencias. Entonces, nosotros tratamos de entender lo que no vemos o lo invisible como con esa mente consciente y social. Entonces, claro, aquí dice, ¿cómo puedo tener un encuentro sexual con un ser que no sé ni dónde está o si existe? Bueno, aquí también entonces tendríamos que hablar de lo que es la erótica, el placer y de cómo lo vivimos. Y lo vivimos, sí, a partir de nuestro cuerpo físico, nuestros sentidos y nuestra mente, pero más allá de eso también existe el placer, ¿no? El placer de, incluso hay personas, y yo lo he hecho, de tener orgasmos sin siquiera moverme, o sea, sin tocarme, sin moverme, sin solamente estando en un estado de placer total a partir de mi vivencia en este cuerpo físico. Entonces, pues realmente sí se puede de muchas maneras tener un encuentro sensorial, diría yo. Ahora ya, el decir tuve sexo con este ente, pues ya es una frase hecha socialmente.
Es que es eso, es la construcción social.
Exacto.
Del fantasma, o la construcción social del súcubo que se sube en nosotros y que nos posee de una u otra manera. Tú estabas hablando de tus propias experiencias, Vero. A ver, de todo lo que has estudiado, de todos estos temas, desde meditación, periodismo, del lado paranormal y del lado de la sexología, ¿a ti te han pasado cosas?
Ah, bueno, a mí me han pasado un montón de cosas desde mi infancia. Particularmente en esta cuestión de los sueños de este tipo y todos, hace unos 20, 25 años, la verdad es que yo vivía permanentemente con el muerto arriba. Todo el tiempo despertaba en la madrugada con esta cuestión de la parálisis del sueño, o con el que se me subió el muerto, o llámele como quieran, particularmente una vez, en donde estando en este estado, pues digamos dormida, ¿no? Por decirlo así sencillamente, de pronto me dio la parálisis del sueño y pude observar como sombras que me rodeaban, o sea, no era solo una presencia, sino era como varias presencias, varias siluetas que estaban alrededor mío. Y entonces en ese momento dije, bueno, porque yo era consciente, o sea, no podía moverme, veía estas siluetas, pero como ya era tan común, ya no me daba miedo, ya no tenía susto, ya había aprendido incluso cómo salir de la parálisis del sueño. Entonces, en ese momento dije, ah, sí, ya son montoneros y así está la cosa, pues bueno, entonces lo que voy a hacer es dirigir toda mi energía a mis genitales. Y si van a estar aquí conmigo acompañándome, pues cuando menos hagamos una orgía energética. Y quiero que todo esto que ustedes están tratando de sacar de mí se dirija a mis genitales. ¿Y qué creen que pasó? En ese momento las sombras se fueron y me desperté. Entonces, eso es también de pronto entrenamiento de saber cómo, estando en ese estado, sea lo que sea, soy capaz de controlar mi energía y por ende mi cuerpo físico. Entonces ahí me quedó mucho eso de, ah, sí, ¿verdad? Ahora que yo quería, dijeron que no, pues no se vale, fíjense. Y a partir de ahí sí ya me metí en un camino de realmente bloquear con técnicas que me enseñaron en la tradición, pues esa situación energética.
Bueno, aquí estamos hablando de experiencias meramente sexuales. ¿Pero qué ocurre cuando una persona desarrolla otro tipo de relaciones con estos entes que no conviven en el mismo plano? No sé, por ejemplo, yo he escuchado testimonios de personas que dicen, yo veo a una misma persona en sueños y estoy enamorado o enamorada de esta persona.
Es verdad que hay presencias, o yo lo creo, por ponerlo más bien, ahora sí que me responsabilizo de mis palabras, que están acompañándonos todo el tiempo y también, o sea, en buena onda, y también hay presencias que solo están como vagando por ahí y se agarran de lo que pueden para pues seguir como sobreviviendo, por así decirlo. Entonces, cuando una persona le pasa este tipo de situaciones, yo lo que creo es que tienen que determinar qué es lo que esa presencia o ese mensaje, esa voz, esa energía le está generando. Y si cree que es algo positivo, pues entonces que lo agradezca, pero que lo desromantice. O sea, no te enamoras de esas personas, no te enamoras con el amor del mundo material. Más bien se agradece y se entiende y se trabaja a favor de eso. Y si es una energía negativa, por mucho que llegue muy seductora, ojo, porque pues ahí ni podemos volver a sostener la romantización de ya me enamoré del fantasma, ni tampoco pues poner en riesgo nuestra propia energía en el mundo material, ¿no?
De estas historias que has vivido en carne propia, Vero, ¿cuál es la que más te ha hecho, no sé, tener miedo, o la que más te ha marcado, que dices, bueno, a partir de esto mi vida cambió por haber a lo mejor presenciado algo que nunca pensé que me iba a tocar? No lo sé.
Pues yo creo que son varias las cosas. Pienso en cuando estuve haciendo un reportaje sobre la transcomunicación instrumental. ¿Han escuchado hablar de eso?
No, cuéntanos, por favor.
Bueno, la transcomunicación instrumental es una técnica literal que se desarrolló en Francia y luego llegó a todo el mundo en el siglo XX, que es con herramientas tecnológicas que pues, en el siglo XX eran mucho menos que ahora, la verdad no me he actualizado en ese sentido, pero que simplemente era una grabadora y un procesador de sonido, podías escuchar las voces de las personas que ya murieron, ¿no? Sí. Entonces, en México fue una pareja de franceses que perdieron a su hija en un accidente automovilístico en Toluca, que es una ciudad cercana a la Ciudad de México. Perdieron a su hija muy joven y entonces en esta angustia de por qué pasó, dónde se fue, empezaron a investigar, a llegar a personas que habían trabajado con todo esto y se involucraron en el desarrollo de esta técnica que se llama transcomunicación instrumental. De hecho, hay una película que se llama Voces del Más Allá.
Sí.
Entonces consiste en que tú haces una serie de rituales o de pasos, que no voy a compartir porque luego no quiero que lo hagan así nomás porque sí, para poder en su momento contactar a través del ruido blanco, ¿saben? Del ruido de la regadera, de entre estaciones, de la radio, que no sé si ya existe todavía, de frecuencias y de el aparatito, de crear este ruido blanco y a partir de ahí escuchar lo que se va grabando, aunque nuestro oído no lo escuche. Entonces se puede, obviamente, trabajar con procesadores de sonido para hacer más nítidas los soniditos, las voces, etcétera.
Como las psicofonías, un poco como las psicofonías, ¿no?
De hecho es eso, Luisa, okay. Efectivamente, o sea, es un sinónimo, ¿no? O sea, digamos que el nombre más así técnico es transcomunicación instrumental, pero en resumen son psicofonías. Entonces, cuando yo estuve en contacto con esto, yo en ese momento, pues como buena periodista decía, no puedo creer o no puedo avalar hasta que no me quede muy claro todo. Y aunque me daban muchos audios y demostraciones y todo esto, las personas con las que estuve trabajando el reportaje, pues la verdad sí me fui yo por la libre y en mi casa en ese momento vivía con un músico que además pues teníamos en la casa consola de audio, o sea, ¿saben? Como todo un equipo bueno. Lo hice por mi cuenta y bueno, pues la verdad es que sí escuché muchas cosas, todo me dio sentido. Hablaron personas que conocía con información que solo ellos sabían, o sea, y que ya estaban muertas, digamos. Y la verdad sí fue pues, muy asombroso para mí, como a la par de toda esta exploración mía, como de decir efectivamente, todavía no entiendo qué está sucediendo, lo pensaba en ese entonces, pero sí sé que hay más allá de lo que creemos y más allá de lo aparente y más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten captar, ¿no? Entonces eso me movió mucho en ese sentido.
Pero un poco para ir despidiéndonos, me gustaría preguntarte directamente, ¿tú qué le dirías a las personas que tienen esta clase de testimonios? ¿Tener esta clase de encuentros es seguro? ¿No es seguro? ¿Cómo, si uno desea mantener relaciones con un ente, cómo hacerlo de forma segura? ¿Cuál es tu consejo?
Pues la verdad no hay una respuesta. O sea, más bien, no es seguro. A menos que seas una persona que conoce muy bien su energía y sabe trabajar con ella. O sea, si tú eres alguien que ha cultivado todos tus planos, decíamos, visibles, sutiles, si conoces tu energía, si te has acuerpado por pues, las energías de lo que nos rodea y que son benéficas, ¿no? Mucha gente le llama ángeles, mucha gente le llama elementales de la naturaleza, criaturas, Dios, todo sí. Eso, ¿no? O sea, pónganle el nombre que quieran, energías que están ahí que no vemos. A menos que, o sea, si tú tienes ese balance y si tú tienes esa comprensión y sabes trabajar tu energía, pues puedes arriesgarte, pero la verdad es que ¿para qué? Además, bastante tenemos ya en este mundo con todas nuestras relaciones de personas que aparentemente vemos y oímos, claro, como para que todavía nos queramos meter en campos que desconocemos. Entonces yo la verdad no le recomiendo a nadie que procure, que cultive esta posibilidad. Ahora, si se les presenta y ya están ahí metidos, pues sí que sepan que hay mucha información en internet, que hay muchas maneras en que se puede cortar eso y sobre todo, pues no dejar que esas otras energías o esos planos dimensionales entren en la que tenemos ahorita y vivimos en este planeta, ¿no?
Vero, muchísimas gracias. Te mandamos un inmenso abrazo y te invitamos a que regreses pronto para que sigamos hablando de casos similares y también de tus propias experiencias. Te abrazamos.
Un abrazo para ustedes y gracias por tocar estos temas y por hacerlo de manera tan, tan seria. Muchas gracias.
Un abrazo, Vero. La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierde ni un momento de Enigmas sin Resolver.